Ya, buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos al esposo de nuestra hermana, que nos visita por primera vez. Ya la hermana con su hijo Junior, ya lo vimos el jueves, así que muy bienvenido. Eso, ven. Muy bien, vamos a seguir nuestro estudio de el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Lo decíamos en la oración, ¿cierto? Anhelamos que el Señor vuelva. Lo decíamos en la mañana, nos espera un futuro glorioso con el Salvador. Y las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Entonces hemos estado viendo algunas diapositivas que nos han ayudado para comprender los tiempos, para comprender el periodo del último tiempo. Como ya lo hemos dicho, el último tiempo es una recta, por decirlo así, que comprende la primera venida de Cristo, como usted lo ve ahí, ¿cierto? La primera venida de Cristo y que se proyecta hacia la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos aquí transitando en esta recta y estamos esperando este acontecimiento, el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, en esta recta han ocurrido muchas cosas y como hablábamos con nuestro hermano la semana pasada, nunca debemos olvidar que aquí falta un bloque que es el inicio de la iglesia, ¿ya? Porque el Señor dejó su iglesia. Entonces eso ocurrió el día de Pentecostés, ¿se acuerda? El día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, ahí comienza, por decirlo así, la era de la iglesia. Y nosotros estamos transitando en esta recta, pero también ocurrió algo extraordinario en este tiempo, que es el último tiempo o el postrer tiempo. Ocurrió algo que nadie podía presagiar, nadie pensaba que iba a ocurrir, pero ocurrió. Es un hecho histórico, comprobable, usted lo puede buscar en los textos, en las noticias de aquel tiempo, es que Israel fue reaparecido en el escenario mundial. Acuérdense ustedes que Israel desapareció del mapa, desapareció de los textos, tanto así que el nombre Israel desapareció. Nosotros debemos entender, hermanos, que Israel, así como la iglesia, es un pueblo de Dios. Es un pueblo terrenal, escogido por Dios con promesas y recompensas terrenales. Pero usted muy bien sabe que el año 70, ahí hay un caballito, ¿cierto?, que es un tipo de anticristo, vino, ¿no es cierto?, el emperador a través del general Tito, a destruir Jerusalén. Y una vez más, como fue en antaño, ¿se acuerda cuando llegó el rey Nabucodonosor e invadió Jerusalén? Nuevamente Jerusalén es invadida y el templo fue destruida. Jerusalén fue destruido y de ahí en adelante Jerusalén desapareció. Tanto así que lo decía la semana pasada que el nombre Israel desapareció de los textos y comenzó a reemplazarse con el término, a ver quién se acuerda, Palestina. Muchos dicen la tierra de Palestina, pero la tierra no es de Palestina, la tierra es de Israel. Entonces cuando nosotros analizamos la palabra Palestina, descubrimos que es un término latinizado, que era, ¿no es cierto?, el término Filistín. ¿De dónde proviene Filistín? De Filisteo. Es decir, cuando usted habla de la tierra de Palestina, está sin saberlo quizás diciendo, esta es la tierra de los filisteos. ¿Qué le parece? Porque los textos cambiaron tendenciosamente y el antisemitismo que se ha prolongado a través de toda la historia, ¿cierto? El antisemitismo, es decir, el odio a Israel, dio un fermento necesario para que Israel desapareciera. Ahí usted tiene la carta a los romanos cuando Pablo llega a decir que Israel no ha sido desechado, ¿ya? Porque en Roma se dio principalmente esa idea, ese caldo de cultivo, por decirlo así, diciendo y enseñando que Israel había desaparecido. Pero el Señor tiene promesas con este pueblo, hermanos. Y el 15 de mayo de 1948, en el año 48, Israel reaparece. Lo decíamos la semana pasada. En una manera increíble, quizás nadie podría haberlo predicho antes, no se lo imaginó, pero Israel reapareció. Y nosotros estamos en esta recta, como lo decía, esperando el Arrebatamiento de la iglesia, la palabra original es arpazo o arpazo, que significa tomados por la fuerza. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y creemos que va a ser muy pronto, nosotros vamos a ser arrebatados de una manera súbita, violenta, sin ningún previo aviso. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. No estamos esperando ninguna señal. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Y posterior al arrebatamiento de la iglesia, aquí viene la gran tribulación, obviamente, pero viene al final de todo esta recta, como lo hemos dicho, la segunda venida de Cristo. Todo esto comprende el postrer tiempo, ¿ya? Eso confirma que estamos en el último tiempo, ¿ya? Es decir, como breve resumen, desde la primera venida y la muerte de Cristo hacia la segunda venida de Cristo. Gracias, hermano. Muy bien. La pregunta que viene acá es, ¿por qué entonces las mayorías, las iglesias cristianas, evangélicas, no hablan mucho de la venida de Cristo? Bueno, nosotros los que llevamos un tiempo, hermanos, en el Evangelio, afirmamos con toda seguridad que en antaño, quizás 20 años atrás, sí, la mayoría de las iglesias evangélicas hablaban de la venida de Cristo. Pero hoy día, ¿qué ha pasado? Aquí tenemos algún listado de las razones. Primero, porque los hermanos, las iglesias, se cansaron de esperar. Estuvimos estudiando un poco estos pasajes. Mateo capítulo 24, verso 48 al 51 y capítulo 25, 5, que habla de dos parábolas. Habla de los siervos, ¿se acuerda? Habla de aquel que decía inclusive, mi señor tarda en venir. En la mañana nos acordábamos de esto cuando el Señor trata con un hombre o con un pueblo, le da promesas. Y esas promesas no se cumplen de inmediato. Esas promesas tienen una proyección futura. Y los creyentes de todo tiempo, sea del Antiguo Testamento como del Nuevo, tienen que esperar el cumplimiento de las promesas. Voy a citar algunas. Por ejemplo, cuando el Señor escogió a Noé, hubo una promesa, una advertencia, ¿no es cierto?, anticipada, una predicción, una profecía previa, en donde el Señor le anunció lo que vendría. No le mostró nada circunstancial, nada en lo cual él podría confirmar que iba a ocurrir. Sin embargo, él por fe obedeció hasta que la promesa se cumplió. Pero hay grandes errores en la Biblia que revelan también que en medio de la espera, en medio del cumplimiento de la promesa, ¿cierto?, el creyente se desvía. Tenemos el caso, por ejemplo, de la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue la promesa central de Dios para con Abraham? Que le daría un hijo, ¿cierto?, el hijo de la promesa. El hijo de la redención, el que vendría, ¿no es cierto?, a dar la simiente de la redención, a través de Isaac, después de Jacob, como todos conocemos. Pero ¿qué ocurrió en el transcurso de su espera? ¿Qué pasó con Abraham y Sara? Se cansaron de esperar y tomaron decisiones por su propia cuenta. Y todos saben lo que ocurrió. Ellos tuvieron un hijo, pero no fue el hijo de la promesa, sino que Abraham tuvo una relación marital ¿con quién? Con la sierva de Sara, ¿cierto? La esclava, y dio por consecuencia un hijo llamado Ismael. Entonces, trasladando todos esos ejemplos que hay en el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento y siendo más preciso, hacia nuestra realidad, descubrimos que las iglesias cristianas el día de hoy se han cansado de esperar. Yo literalmente lo he leído y lo he escuchado. Ellos dicen que ya la venida de Cristo no es un tema que necesite la iglesia tratar. Hay otras prioridades, hay otras urgencias. ¿Puede usted creer que eso es real a la luz de la palabra de Dios? De ninguna forma, hermanos. El Evangelio en sí mismo, en su esencia, se proyecta hacia la venida de Cristo. No puede quedar estacionado, truncado en una idea temporal o terrenal, sino que se proyecta hacia la venida de Cristo. Por lo tanto, si usted no predica lo que viene, no es el Evangelio. Si usted pierde la perspectiva celestial, espiritual, tampoco es el Evangelio. El Evangelio no es un asunto social. El Evangelio es proyectarnos hacia el porvenir. proyectarnos hacia la venida de Cristo. Por eso, la primera razón que hemos considerado enfatizar acá es que las iglesias se cansaron de esperar. Número dos, ¿por qué no se habla de esto? Porque han abandonado, ¿qué cosa? Las profecías, hermanos. La Biblia es un libro de 66 libros, por decirlo así, y cada uno de ellos tiene contenido, ¿no es cierto?, histórico, poético, pero también de profecía. Hay mucha profecía en la Biblia. No hay libro con profecía más exacta que la Biblia, hermanos. Usted ve profecías que se dijeron 600, 700 años antes de que ocurrieran los hechos. Ahí tiene, por ejemplo, el caso de los escritos de Isaías. El profeta Isaías profetizó prácticamente 700 años antes de Cristo, y sus profecías se cumplieron a cabalidad, y muchas de ellas se van a cumplir en el futuro. Porque acuérdense que el Señor Jesucristo está anunciado en las profecías de Isaías, pero también debemos entender que Isaías habló no solamente de la primera venida, sino que también de la segunda venida, del establecimiento del reino milenial. Profecías que se van a cumplir. Entonces, cuando nosotros abandonamos las profecías, perdemos toda perspectiva. Como lo hemos dicho, las profecías son nuestra verdadera carta de navegación. Usted abandona las profecías, no las estudia, y nosotros nos perdemos, nos extraviamos. Esa es la realidad. Por eso que Segunda de Pedro, como usted lo conoce muy bien, dice que nosotros hacemos bien en estar atentos a la profecía más segura, la palabra profética más segura, como una antorcha encendida en un lugar oscuro. Hoy día, hermanos, la iglesia está perdiendo la perspectiva. ¿Por qué? Porque ha abandonado la profecía. Y por eso es que se está relacionando con la política y todo el acontecer social. Porque ha perdido esa perspectiva, dado que las profecías se han cerrado en las iglesias. Antiguamente era muy característico ir a conferencias o escuchar enseñanzas acerca de las profecías. Y saben, algo que no lo podemos negar nosotros, cuando escuchamos profecía, nuestro corazón se alienta. Hay consuelo, hay esperanza que se fortalece, porque sabemos que esto no es todo, hermanos. Por eso que dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha encendida en un lugar oscuro. La tercera razón por qué no se habla de esto es porque han sido engañados con la falsa teología del reino ahora. Esto se viene anunciando ya, advirtiendo hace varios años atrás. Usted ha escuchado por lo menos así someramente de lo que es el reino ahora. Muchos enseñan que hoy día, ahora, es el reino de Dios. Y nosotros tenemos que conquistarlo. Y tenemos que convencernos de que en lugar de esperar un regreso de Cristo, debemos entender que Él ya nos dio el reino. Y tenemos que obrar conforme a ello. Pero nosotros debemos entender que no es así. Las Escrituras no enseñan eso. Las Escrituras hablan de un reino, ciertamente. Pero es un reino futuro. Es un reino que va a ser presidido por nuestro Señor Jesucristo. Sin Él no puede haber reino. Esto no quiere decir, hermanos, que el Señor no tenga el control de todas las cosas como Rey del Universo, ciertamente que sí, pero también entendemos que Satanás tiene el control temporal del reino terrenal. Usted dirá, pero ¿dónde sale eso en la Biblia? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Mateo capítulo 4, verso 8 al 9? Cuando dice ahí, ¿no es cierto?, que le llevó a un monte muy alto Satanás cuando Jesús fue tentado y le mostró qué cosa. Todos los reinos de este mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el Señor sabía todas las cosas. Todo lo que ha ocurrido en este plan soberano, incluyendo Satanás, incluyendo la caída del hombre, incluyendo la caída del hombre en el sentido de que el hombre cae en pecado y el pecado pasa a la raza humana, todo es parte de un plan de Dios. A Él nada le ha sorprendido. Y que Satanás tenga el dominio temporal del reino no significa que va a ser para siempre, sino que el Señor va a volver a restaurar todas las cosas y va a recuperar su reino. Pero eso aún no ha ocurrido. ¿Quién de nosotros podría decir que el Señor ya volvió? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué algunos dicen que sí, si esto se cumplió? Porque ellos piensan que el Señor, al venir en la forma del Espíritu Santo, Él está presente en la iglesia, pero hay una cosa, hay una media verdad. ¿Nosotros creemos que Jesús está en medio de dos o tres que se congregan en su nombre? Sí, amén. Pero Él tiene que regresar corporalmente, como lo profetiza, ¿no es cierto?, Zacarías, capítulo 14, verso 4, cuando Él regrese pondrá sus pies en el monte de los olivos. Entonces, el Señor habló de que mi reino no es de este mundo, en Juan capítulo 18, el reino de los cielos se ha acercado, todavía es un evento futuro. De modo que si usted cree que ahora es el reino, en este minuto es el reino, y tenemos que trabajar por construir y por expandir el reino de Dios, perdemos también la perspectiva peregrina. Entonces muchos también han sido seducidos y engañados con esta falsa teología del reino, que como usted bien lo sabe, proviene de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica por naturaleza es dominionista, es decir, siempre ellos han insistido de que el reino es aquí y ahora. Entonces la razón número 4, las iglesias ya no hablan de la venida del Señor porque han abrazado el ecumenismo católico romano. Cada vez vemos con más fuerza a ministros del evangelio, pastores, iglesias, que están acortando la distancia con la Iglesia Católica. Hermanos, la Iglesia Católica no ha cambiado ni va a cambiar. Hoy día se nos pretende decir que ha sido renovada la Iglesia, que está más moderna, que ha cambiado en ciertos aspectos y que hay muchas similitudes con ella. Miren, hermanos, cuando usted concienzudamente y de una manera imparcial estudia el catolicismo romano, usted se da cuenta, hermanos, que no es una iglesia cristiana. Es detalladamente y precisamente la prostituta, la ramera que dice Apocalipsis capítulo 17. No hay ninguna duda. Por lo tanto, nosotros no tenemos que hacer comunión, no podemos hacer comunión. El Señor dice, ¿puede haber comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Puede haber comunión entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Podemos nosotros hacer comunión con la Iglesia Católica? De ninguna forma. El Señor dice, salid, apartaos, dice el Señor. Pero hoy día estamos en tiempos tan distintos en que se habla de una cierto acercamiento con la Iglesia Católica, pero es irnos en contra de la palabra de Dios. Ahí está el texto, que usted lo conoce muy bien, 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al 18. Como dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas, etcétera, etcétera? La quinta razón, ¿por qué entonces la mayoría no hablan de esto? Creo que es la más potente, por decir así, es porque está escrito. Lucas capítulo 18, verso 8 dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué está diciendo con eso el Salvador? Que los tiempos del fin, como veíamos en la diapositiva anterior, el postrer tiempo no sería un tiempo de, como dicen hoy día, de avivamiento, sino que de apostasía. Ahí nosotros hacemos la pregunta, ¿los últimos tiempos, según la Biblia, son de avivamiento o de apostasía? La Biblia habla claramente e insistentemente. Si usted busca desde Cristo hacia adelante, es decir, Cristo y sus apóstoles, las referencias bíblicas de cómo serían los últimos tiempos, es sorprendente la abundancia que hay de decir, mirad que nadie os engañe, que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, porque si algo tenemos que nosotros hoy día estar convencidos de que la gente tiene comezón de oír, tiene una picazón, quiere oír, pero se amontonarán maestros que dice, conforme a sus propias concupiscencias. Lo que significa que se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, a sus propios puntos de vista. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las mentiras, a las fábulas, a los mitos. Está escrito, hermanos. Eso nos permite entender lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo podríamos decir de esta siguiente forma, hermanos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá alguien? ¿Habrá alguna iglesia que le estará esperando? Van a ser muy pocos, hermanos. Y esos pocos queremos ser nosotros. Que el Señor nos mantenga fiel a su palabra. Para nunca decir, hermanos, nuestro Señor tarda en venir. Hermanos, esto es muy claro. La Biblia dice que el que no cree en esto le va a sorprender como ladrón. Pero el que está velando no le va a sorprender como ladrón, porque le está esperando. Acuérdense que el Señor dijo, la venida del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche. Muy bien, dado que estas diapositivas primero tienen la intención de resumir todo lo que hemos estado tratando, ¿cierto?, de los domingos que iniciamos este tema, nosotros ya abordamos este tema de la inminencia. ¿Se acuerda qué significa inminencia? ¿Cómo podríamos nosotros con palabras muy simples definir o describir lo que es la inminencia? Ahora ya, que es próximo, ¿cierto? Un lenguaje de proximidad, de inmediatez. Cuando Cristo decía, vendré otra vez, Él aplica un término en griego que habla de inminencia, es decir, estoy viniendo, ya voy de regreso. No es algo que decir, van a pasar, esperen porque me voy a demorar. No, Él viene y viene ya. Por eso que nosotros decimos que la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como lo vemos ahí, yo puse unas trompetas ahí, ¿eh? ¿Por qué trompetas? Porque la trompeta siempre anunciaba algo por venir. Cuando aparecía el rey, la majestuosa imagen del rey, previamente había un trompetazo de los heraldos que anunciaban la llegada del soberano. Y como estuvimos viendo, hermanos, en el profeta Joel, por ejemplo, capítulo número 1, verso 15, capítulo 2, verso 1, 3, y capítulo 3, verso 14, Ezequiel, capítulo 30, verso 3, Abdías, capítulo 1, verso 15, Sofonías, capítulo 1, verso 14, y Zacarías, capítulo 14, verso 1 en adelante, entre otros pasajes, nosotros vemos que los profetas del Antiguo Testamento siempre hablaban en futuro, pero de manera inminente, porque ya se acerca el día temible de Jehová, el día del Señor viene. Así nosotros vemos a los creyentes, hermanos, proyectándose al futuro con un evento, un acontecimiento futuro. El lenguaje de inminencia no es exclusivo de la iglesia, no es exclusivo del Nuevo Testamento, parte desde el Antiguo Testamento. Pero también vimos, fíjense que esto es un resumen de muchos otros pasajes. En el Nuevo Testamento hay mucha abundancia de un lenguaje de inminencia. Quizás me gustaría enfatizar específicamente Juan capítulo 4, 14, verso 3. Juan capítulo 14, verso 3. Muy bien. Cuando el Señor dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa palabra original es, estoy de regreso, estoy viniendo. No es una espera incierta, hermanos, es una espera de convicción de que Él vuelve pronto. Y saben ustedes que este pasaje, como lo dijimos en su oportunidad de Juan capítulo 14, verso 3, tiene encerrado el lenguaje propio de una relación de un esposo que se va a preparar morada para venir a buscar ¿a quién? A su esposa. Fíjese que él lo dijo en un tiempo en que no se entendían las cosas. Ahora nosotros lo entendemos, ¿por qué? Porque tenemos las epístolas de Pablo. Y Pablo habla de que la relación de Cristo con la iglesia es una relación de matrimonio. ¿Se acuerda, no? El capítulo número 5 de Efesios dice, habla del matrimonio y dice, yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Entonces el Señor, como esposo, se iba a preparar lugar para la esposa y venía sin previo aviso. La esposa debía estar velando, esperando el regreso de su esposo, anhelando el regreso de su esposa, de su esposo. Es decir, no se sostiene esta idea de decir, sí, yo creo en la venida del Señor, pero no quiero que venga. Yo he escuchado a algunos que dicen eso, ¿cierto? Predicadores famosos. Es que no han entendido nada de lo que significa la venida de Cristo. el anhelo ferviente de la esposa, y como dice Apocalipsis, y se cierra Apocalipsis diciendo, el Espíritu y qué más, y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. Entonces, hermanos, el lenguaje de inminencia está de manera abundante también en el Nuevo Testamento, como ustedes lo pueden ver ahí. Todos los pasajes hablan de que Cristo ya regresa. El otro pasaje que quiero enfatizar antes de avisar, de avanzar, está en 1 Corintios 16, 22. ¿Se acuerda? Maranata. El lenguaje Maranata o la salutación Maranata es Cristo viene. Y se acostumbraba en las asambleas cristianas decir Maranata. Pero se decía de tal forma que los hermanos respondían Maranata, es decir, sí, ven Señor Jesús. Entonces, este lenguaje se ha ido perdiendo a través de los siglos. Y el día de hoy son muy pocos los que esperan la venida de Cristo y son muy pocos los que dicen Maranata, ven Señor Jesús. Bien, como ve usted ahí, la palabra original es el comai, como lo hemos dicho, que literalmente puede ser traducida como estoy viniendo. Los hechos futuros y particularmente la segunda venida de Cristo, hermanos, tiene un carácter de inminencia. Estoy viniendo, el Señor viene, hermanos. Muy bien. ¿Falta todavía? Voy a quedar ahí. Bueno, vamos a repetir todo de nuevo. Nunca nos olvidemos, hasta que anoten los últimos pasajes, quiero hacer este último énfasis en cuanto a el lenguaje de inminencia. ¿Ya? El Señor dejó este lenguaje, ¿saben para qué, amados hermanos? Para que no nos aterricemos, para que no nos enraicemos. Estamos hablando paralelamente de los tiempos finales. Hoy día terminamos ya esa serie, ¿cierto? Del estudio de la característica de los hombres del último tiempo. ¿Y cuál era la característica final que estuvimos viendo? Hombres amadores de los deleites más que de Dios. Y el Señor lo dijo en otras palabras. Los días del Hijo del Hombre serán como los días de Lot o los días de Noé. Comían, bebían, placeres, ¿cierto? Se casaban, se daban en casamiento. Plantaban, edificaban, vendían, compraban, todo con una perspectiva terrenal y solo terrenal. ¿Y eso cómo? ¿Por qué ocurre, hermanos? ¿Por qué nosotros a veces nos estacionamos tanto y nos aterrizamos tanto? Porque perdemos la perspectiva de inminencia. Bien, estuvimos viendo también, ya estamos recuperando la parte final, que antes de que usáramos la diapositiva, cuando estuvimos hablando de la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿Por qué? Miren lo que dice Tito capítulo 2, verso 13. Lo puede ver en su Biblia también. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra aguardando no es simplemente esperando, sino que esperando con ansias. La iglesia espera con ansias la esperanza bienaventurada, y no solamente eso, sino que la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Uno se lleva sorpresa, hermano, estudiando este tema, porque, increíble, aunque tengamos este sentir unánime, aunque tengamos este sentir como iglesia, si no estamos permanentemente estudiando esto, pasamos por alto muchos pasajes que están ahí. Yo me acuerdo de uno, Santiago capítulo 5, cuando dice acerca de un problema social que había en la iglesia. A los trabajadores se les había robado, como siempre, hermanos. Los poderosos abusan de los trabajadores. Esa es la realidad. Pero el Señor no prometió que esto cambiaría, sino hasta cuando Él regresara. De hecho, Santiago dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Todo proyecta hacia la venida del Señor. Usted ve a Pablo hablando de la venida del Señor, a Pedro, a Juan, a Judas, a Santiago, todos hablan de la venida del Señor. Y hoy día se dice que la venida del Señor es un tema de tercera categoría o importancia. ¿Quién está equivocado? ¿La palabra de Dios o los maestros o los enseñadores de hoy día? No cabe duda, hermanos. Sea todo hombre mentiroso y Dios verás. ¿Cierto? Hermanos, la Biblia es clara. Estamos aguardando esta bienaventuranza. ¿Qué dijimos acerca de esto? Que la Biblia habla de una venida o presencia sin ningún destello, sin ninguna gloria, velada para los hombres. Solamente la vamos a ver los creyentes. Es lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, la parusía del Señor, la venida de Cristo. Eso va a ocurrir en cualquier momento. Ya vamos a entrar en detalle ahora en este resumen final. Pero también vemos en las Escrituras la epifanía, parusía y epifanía. Apelamos al texto griego para fundamentar con más precisión. Nos acordábamos de esto. Nuestro lenguaje español es limitado. Para nosotros venida es la misma palabra, ¿no es cierto? Venida de Cristo en el arrebatamiento, segunda venida de Cristo es la misma palabra. Otro ejemplo es la palabra amor, ¿cierto? Amor para nosotros es una sola palabra, pero en griego hay muchas excepciones de amor. Por lo menos hay más de una, a eso me refiero. Lo mismo en la venida de Cristo. En el griego aparece la palabra parusía, que es una venida y presencia que no tiene que ver con algo público. Y epifanía, que ya cambia la situación porque es una manifestación gloriosa. La palabra epifanía tiene que ver con algo brillante. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo que será como el relámpago que aparece de oriente y se proyecta hacia occidente y todo ojo le verá, como dice el capítulo 1 de Apocalipsis? Hermanos, cuando venga la parusía del Señor, simplemente su venida, no todos le van a ver, solamente los creyentes que le estamos esperando. Pero cuando venga la epifanía del Señor, todos le van a ver. Aún los inconversos, aún los que hoy día no creen en el Señor, le van a ver. Todo ojo le verá. ¿Nota la diferencia? Entonces nosotros tenemos una claridad ahora en analizar este versículo 13 de Tito 2. Una esperanza bienaventurada y una manifestación gloriosa. Ciertamente la manifestación gloriosa es cuando Él venga en gloria con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros enfatizar en esto? Es esta palabra. Esta palabra manifestación es la palabra epifanía. Es decir, cuando el Señor viene en gloria. ¿Ya? Bien, partamos primero con el arrebatamiento, arpazo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Veamos nuestras Biblias, por favor. Ya se nos va el tiempo en este resumen, pero vamos a primera a los Tesalonicenses, o le sacamos la pila al reloj. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 4, verso 16 al 17, dice así. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice ahí? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Voy a citar el versículo 18, muy importante también. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, como lo hemos dicho, hablar de esto realmente nos consuela, nos alienta, ¿no es cierto, hermanos? Antes de comentar, leamos lo que dice por su parte, primera a los Corintios, capítulo 15. Dice así, en el versículo número 51, primera a los Corintios, capítulo 15, verso 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, esa palabra original es átomo, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien, vamos a citar esos dos pasajes. ¿Qué tenemos aquí en estos dos relatos, hermano? Tenemos el arrebatamiento de la iglesia. ¿Dónde va a ser el lugar de reunión? No va a ser en la tierra. Va a ser en las nubes, va a ser en el aire. Esa palabra utilizada es parusía, simplemente. No hay un enfoque de epifanía, porque no hay gloria destellante, no hay gloria manifestada. Simplemente Él viene a buscar a los suyos. De manera que, como primera observación, Cristo viene en las nubes. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice el texto. Número dos, Cristo viene, mire cómo se resaltó ahí, viene por los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Podríamos decir su iglesia, pero también su, ahí está, su esposa. Él viene a arrebatar a su esposa y la reunión será en el aire. Ahí está como referencia a Juan 14:3, cuando dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien, número 3. En el arrebatamiento de la iglesia habrá resurrección de vida, según Juan capítulo 5, verso 28 al 29, y Daniel capítulo 12, verso 2. En su oportunidad esto lo tratamos, ¿se acuerda? Pero yo sé que no está de más recordarlo, porque a veces se confunde. Cuando el Señor venga a arrebatarnos, hermanos, no solamente leímos en el pasaje de 1 Tesalonicenses, sino que también en 1 Corintios 15, 51 al 52, de que va a haber, conjuntamente con un arrebatamiento, va a existir una resurrección. Pero no cualquier resurrección, resurrección de creyentes, hermano. Los que han muerto en Cristo, exactamente. Todos los muertos en Cristo, desde ese entonces hacia atrás, van a resucitar en aquel día. Incluso dice el apóstol Pablo, según revelación divina, que nosotros no nos vamos a anticipar a ellos. Primero van a ser resucitados los muertos, luego nosotros, los que habremos quedado, note usted el lenguaje de Pablo, él se incluye en aquellos que no iban a ver muerte, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Recibiremos al Señor en el aire. Bueno, la Biblia habla, hermanos, de dos resurrecciones. ¿Ya? Dos resurrecciones. Una para vida y una para condenación. Pero lo que no quiere decir que hayan dos resurrecciones en cantidad. No sé si se entiende. Lo mencioné la otra vez. Son tipos de resurrecciones. Son calidad de resurrecciones, no cantidad. ¿Por qué? Porque la primera resurrección va a tener una primera fase el día del arrebatamiento de la iglesia y también al término de la gran tribulación. Tanto los que resuciten en el día de el arrebatamiento de la iglesia, como los muertos santos salvos en el término de la gran tribulación, pertenecen a la primera resurrección. ¿Me entiende? Esto lo dice ahí en Juan capítulo 5, verso 28 al 29. Leámoslo, por favor. Juan capítulo 5. Capítulo número 5. Versículo número 28 y 29, dice así, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando, mire lo que dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones, dos tipos de resurrecciones, dos categorías de resurrecciones. Cuando dice los que hicieron lo bueno se refiere a los creyentes. No significa que seamos salvos por obras. Porque la Biblia dice que la salvación no es por obras. Lo que pasa es que hay un lenguaje que incluye las obras y la bondad imputada de Cristo hacia nosotros. Por ejemplo, la Biblia no habla en un lenguaje de que nosotros somos santos, ¿cierto? Todos los creyentes somos santos. Esa santidad es una santidad posicional que el Señor logró en la cruz. Por y para nosotros. No que nosotros tengamos la capacidad de ser santos para Él y por lo tanto ser santos para salvarnos. Él hizo la obra en la cruz y todo aquel que cree en Él es salvo para la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando dice que resucitarán algunos, dice que resucitarán todos, ¿cierto? Los que hicieron lo bueno, es decir, los creyentes, resucitan para vida. Esa categoría de resurrección se efectúa ¿cuándo? El día de el arrebatamiento de la iglesia y al final de la gran tribulación. Pero dice, los que hicieron lo malo, es decir, los inconversos, resucitarán para condenación. ¿Sabe cómo lo dice Daniel capítulo 12, verso 2? Otros para confusión perpetua. Unos para vida y otros para confusión perpetua, es decir, para condenación eterna. Los inconversos van a resucitar, ¿cuándo? Al final de todas las cosas, cuando esté establecido el juicio final, el juicio del gran trono blanco. Ahí van a resucitar y van a comparecer según sus obras. Y nuevamente van a morir, que es la muerte segunda. Y el Hades será arrojado al lago de fuego y azufre. Lo vamos a seguir comentando porque el tiempo se nos fue. Número 4. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo juzga a los suyos. Note usted, Cristo establece un tribunal, pero para con los creyentes. Es lo que se conoce como, a ver, hermanos, como el tribunal de Cristo. Cristo juzga a los suyos para recompensa, no para salvación. La salvación no es una recompensa. La salvación es un regalo, es un don. Romanos capítulo 14, verso 10, 1 a los Corintios capítulo 3, verso 13, 2 a los Corintios capítulo 5, verso 10, habla de el tribunal de Cristo. ¿Qué significa el tribunal de Cristo? Que nosotros, todos los creyentes, vamos a tener que comparecer de acuerdo a nuestras obras como creyentes. No para salvación ni para condenación, sino para recompensas, sino que para galardones, sino que para coronas. ¿Me entiende? El Señor tiene galardones a los que son suyos. Por eso es el énfasis de que el creyente debe correr la carrera, debe pelear la buena batalla, no para ser salvo, sino para alcanzar, ¿qué cosa? Galardón, hermanos. El Señor que nos encuentre corriendo la carrera, hermanos, corriéndola legítimamente, peleando la buena batalla. Número 5. En el arrebatamiento de la iglesia hay una comparación bíblica que es que Cristo viene como la estrella de la mañana. Es como el lucero de la mañana, según Apocalipsis 22, 16 y 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. ¿Qué es la estrella de la mañana? Haga usted este ejercicio, hermano. Cuando usted salga de casa, cuando está rayando el alba, usted busque el lucero de la mañana. El lucero no alumbra, pero usted va a notar que es un lucero destellante y resplandeciente. Solamente lo ven aquellos que lo miran, aquellos que lo buscan. Más, vamos a hacer un contraste rápidamente, cuando venga Cristo por segunda vez, ya no va a ser un lucero de la mañana, no va a ser una estrella de la mañana, sino que va a ser, como lo dice Malaquías, el sol de justicia, todo ojo le verá. Por lo tanto, nosotros vemos, hermano, estos dos acontecimientos, muy distintos entre sí. Uno reservado para los suyos y el otro glorioso. Uno en secreto, el otro público. Eso no lo podemos negar. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.